Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con un minuto de este día viernes 8 de
8 de
agosto.
enero.
8 de enero, 8 de agosto. 8 de enero, eso me confundí. 8 de enero, y son las, claro, es que era las 8 de la mañana con un minuto del 08 al 01. Entonces, el pie de mi computador me confundía. Estaban los dos números eran iguales, por eso
8 de
me confundí.
enero, día de cumpleaños de Elvis Presley.
De Elvis, de gran
Tupelo,
Elvis.
sí, nació en Tupelo,
Oye,
Mississippi, en 1935, 8 de enero.
oye, hay muchos temas de los que
Ah,
hablar. Algunos.
veo que te emocionó hasta las lágrimas.
No, de Elvis, no te explico. El movimiento pélvico
No, no,
todavía me
veo,
tiene
no, o sea, no
complicado.
sé por qué hice esto y te un poco
No,
te
claro, pero
desorienté.
pues, si no ponéis la música al mismo tiempo, con background de fondo, etcétera, no sé, haz una producción para este tipo de cosas. Cuando me vas a sorprender, sorpréndeme con
No,
una
perdón por
producción.
tocarte la fibra, sigamos.
Sí, claro, no, el gran Elvis. Por Dios.
Un
No, no sé,
grande Elvis,
nada,
fuera de
nada.
broma. Fuera de broma,
¿Ah?
un super capo.
Soy súper cabo, pero a mí no me mueve una neurona, pero en fin,
Ah.
oye, no, pero tenemos noticias jocoso-dramáticas, tenemos noticias dramáticas y tenemos noticias serias. Pero déjame gastarme un minuto en el comunicado de la Conmebol. Aprovechemos que no está la Consuelo. ¿Leíste el comunicado de la Conmebol sobre el partido entre Defensa y
No,
Justicia
señor.
y
Ilústreme.
Coquimbo Unido?
No,
No, es que es
ilústreme.
increíble. Dice, por la presente informamos que en función de la decisión de la autoridad chilena de declarar a todos los pasajeros del vuelo charter de la Dirección de Defensa y Justicia como contacto estrecho o positivo y que por lo tanto van a cumplir con medidas de aislamiento, el partido se ha disputado el día de hoy entre Coquimbo Unido por Defensa y Justicia, por la señora de Conmebol, Sudamericana 2020, está suspendido. Bueno, hasta ahí. Sí, resulta comprensivo, efectivamente, todavía, y Chile tiene muchas cosas que cuidar, entre otras la salud, el tema que haya dado positivo, etcétera. Pero el a renglón seguido, el partido será disputado el próximo martes 12 de enero a la ciudad de Ascensión, no sé por qué, no en la ciudad, sino que será disputado a la ciudad de Asunción, en hora y estadio a ser confirmado posteriormente. Quedamos a su disposición porque la información. O sea, en el fondo es, dado que las autoridades chilenas están haciendo uso de sus prerrogativas, nosotros castigamos al equipo chileno haciéndolo que pierda la localía y que juegue y que tenga que ir a jugar a Asunción. Recordemos que ya habían partidos sin público, ya habían exigido que se jugara en Santiago, con lo cual le evitaban a Defensa y Justicia un traslado y obligaban a Coquimbo Unido a hacer un traslado más, a alojarse en un lugar distinto, etcétera, etcétera. Si se trataba de un vuelo charter, podría haber volado directamente a Coquimbo, a La Serena. Pero en fin, no, pero es que me llama la atención cómo existen mundos paralelos. Yo, bueno, puedo estar exagerando, Matías, y dime si lo consideras así, pero me da la impresión que lo que hace aquí la Conmebol es como decir, bueno, mire, dado que las autoridades chilenas están haciendo lo que quieren en materia de COVID y no lo que nosotros nos decimos, el partido no se juega en Chile, se juega en Asunción. No sé, puede que esté sobreinterpretando, pero parece que hay gente que no ha visto el cambio en el mundo.
No, yo reconozco que no he seguido más que vi la noticia y supe que se suspendió. No, no, no conozco mucho más detalles. Vi un video de Pablo Milad, pero no, no, no tengo ninguna posibilidad de opinar con algún dato para saber por qué hacen las medidas que hacen. Dicho eso, o sea, de este caso en particular no tengo mucho que decir. El fútbol tiene justicia paralela, el fútbol tiene ese mundo. Ahora uno espera que vaya cambiando. Ha habido países donde hay clubes que los han amenazado con desafiliarlos si es que van a la justicia ordinaria de los países. La FIFA tiene esa jurisdicción
Prerrogativa.
internacional, una prerrogativa de jurisdicción internacional como si fuese un país. Y eso ha sido siempre así, de que yo soy chico, que sea, o sea, la asociación de tal país quiere ir a un juicio con no sé qué, tengan cuidado porque pueden perder la afiliación a la FIFA. Eso es de siempre, no me refiero a este caso en particular porque no conozco los detalles, quiero insistirlo, pero sí, porque hay bastante impunidad. Uno piensa que con todo lo que se desactivó en la mafia de los dirigentes, justamente que estaban mucho en la Conmebol, con los derechos de televisión, pero estas cosas son atávicas en muchas industrias y esta es una de ellas en que persisten algunas prácticas. No tengo idea si esto corresponde a eso, que el equipo más débil, que los países más débiles, lo que pesa Argentina, sabemos que pesa distinto a Chile. No sé si corresponde a eso, la verdad, pero tampoco que yo caería en cama de espanto, digamos, si es que se trata de eso, ¿eh? Pero no sé si este es el
No,
caso. No conozco los méritos.
post FIFA Gate yo pensé que las cosas habrían cambiado un poco.
Puede ser.
Es mi única
Oye.
duda. Ese conformismo del mundo del fútbol a mí me complica un poco. Pero hay cosas bastante más importantes de las cuales hablar que del mundo paralelo de la Conmebol y de la FIFA. 8 de la mañana, 6 minutos.
Ahí sí.
Oye, Matías, no sé si te tocó ver, a mí me llegaron una serie de videos relativos a lo que ocurrió en Araucanía.
Sí, lo tengo en Cucuy. Es que la
Ayer, sí.
Araucanía, ayer pasaron tres cosas, por Nico. Bien, fue una súper jornada noticiosa
Claro.
desde el juicio del caso Catrillanca,
Catrillanca.
desde el crimen de este agricultor y desde este operativo en Temucucuy. Fueron tres noticiones, digamos, ¿eh? Así que,
Sí.
pero tú te refieres a Temucucuy.
Yo me refiero, o sea, no, lo que pasa es que no se puede, los tres yo creo que hay que verlos como hechos, o sea, los tres están sin duda relacionados. Ahora, a mí me tocó ver varios videos. Ayer fue un día de videos, entre
Y
paréntesis.
audios.
Y audio,
Y
sí, de
audio,
videos y
audio,
audio.
audio.
Pero íbamos a hablar de otros videos y otros audios en un par de minutos más. Pero a mí como te digo, me llamó la atención un video que me mandaron en que era un grupo, estaba grabado por aparentemente comuneros, que iban en una camioneta, que se cruzaban con una caravana interminable de camionetas, que uno puede suponer eran los casi 800 efectivos de la PDI con apoyo de carabineros, con vehículos blindados, que iban a Temucuicú y a este operativo en busca de drogas y armas. La verdad que era una caravana impresionante.
Impresionante.
En un camino rural, ver a 60 o 70 autos, y pueden haber sido más inclusive, porque si efectivamente eran 800 efectivos policiales, a 4 por camioneta, te da una cifra bastante más alta, digamos, ¿no? Pero fue una cosa bien, bien impresionante. El despliegue, de hecho, el detective que muere, es un detective que vivía y que formaba parte del Grupo de Operaciones Especiales de Iquique, es decir, juntaron gente de todo Chile para ir a hacer este operativo de la PDI, un operativo prácticamente exclusivo de la PDI, solo con apoyo, solicitado por la Fiscalía de Victoria, y que termina con este detective muerto, con, entiendo que, tres detectives heridos más. En paralelo, en Selva Negra,
Déjame, antes que te salgas del caso de Mucucuy en particular.
No, es que voy a volver, pero dale,
Ah,
dale.
no, dale, dale,
No,
entonces
dale,
sí.
dale,
Es que escuché también algunos audios que me enviaron de funcionarios de la PDI narrando entre ellos cómo había sido el operativo. Y uno, un muchacho muy joven, se notaba, o sea, tampoco un año en la institución, pero se notaba joven. Del grupo ERTA, este grupo de ataque y grupo más.
equipo de reacción táctica.
A mí me ha tocado verlos operar una
Sí.
vez hace muchos años. Nos invitaron muchos periodistas a ver cómo se preparaban y qué sé yo. Tipo, parecía muy muy boinas negras y muy muy a todo evento, ¿eh? Tipo,
Equipo de reacción táctica,
claro, muy
eso.
muy indestructible parecía. Como bueno, este muchacho joven que nos daba su nombre le narraba a otro amigo que se nota que le había preguntado: oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Te pasó algo? Y él le contestaba: no, muchas gracias, mira, la verdad es que, bueno, a lo mejor muchos de ustedes lo escucharon, pero él
Sí.
narra muy desde su guata cómo había sido su operativo, y dice: estamos a años luz de poder enfrentar a una situación como esta. Nuestra organización, incluso los ERTA, en nuestra organización no está al nivel de poder desactivar un eventual, porque esto es eventual, esto es una petición del Ministerio Público, un eventual tráfico de drogas o eventual, qué sé yo, de hacer un operativo en este lugar, por el nivel de fuerza, por el nivel de personas, la cantidad de personas, el nivel de fuerza que utilizó los investigados. Dice que la cuestión fue brutal, fue una carnicería, él narraba, fue muy, muy fuerte, que no tienen material, ni humano, ni técnico, para poder entrar. No, dice, nosotros no estamos preparados, nos dimos cuenta que ni cerca de poder hacer un operativo en alguna de estas comunidades mapuches que son muy, muy fuertes, muy impenetrables. Me llamó la atención que un policía dijera esto. Dice, textual, cito textual, si no es por el carro MOG, ¿se llama? MOG.
El Mowen.
Mowan, si no es por el carro Mowan de los Paquitos, textual, aquí queda la grande porque nos protegimos, nos ayudó a proteger, nos dijo, yo fui a ayudar al que había sido herido, que tenía un balazo en la cara, el que murió.
Murió.
La verdad que esto fue terrible, creo que usa la palabra carnicería. Entonces, estamos frente a un grupo muy grande que va a ser difícil entrarle para poder investigarlos.
Siquiera.
No te digo condenarlo porque eso no corresponde, mientras no se. Pero hay que tener cuidado con aquellos territorios donde no se puede entrar, donde la ley no puede entrar. Eso me parece súper preocupante, sea donde sea. Sea
Sí.
donde sea.
No, no, de todas maneras, sí, eso es, y esto le agregas la muerte de Orwell Casanova, este agricultor en la zona de cerca negra, de Selva Negra, cerca de Victoria. La verdad es que los eventos son muy complejos, a su vez, esto en paralelo con la condena, todavía no sabemos cuál es la pena, recordemos que primero el tribunal oral da a conocer la pena, y se condena a uno de los carabineros por homicidio involuntario, creo que es el homicidio involuntario consumado y homicidio frustrado, y homicidio involuntario frustrado. Se lo condena por esas dos condiciones. No tengo claro exactamente qué atenuantes o qué agravantes pueda establecer la justicia a la hora de determinar la pena. Pero fue, como te digo, comillas, en paralelo, mientras ocurría esto en Temuco, estaba ocurriendo lo mismo, esto otro estaba ocurriendo en Victoria.
Ahora, este caso, este señor Orwell Casanova, no es primera vez que recibía algún ataque.
Amenazas.
Y ataques de bala, sí. Directamente. Me tocó hablar con una persona de allá también, y para reportear un poco qué es lo que ocurría. Y bueno, esta vez resultó muerto, pero había recibido ya ataques de bala. Lo que uno no sabe, y hay que ser súper cuidadoso, en qué contexto, en qué circunstancia ocurrió este hecho lamentable. No lo sabemos, ni para bien, ni para mal, ni para sí, ni para no. Sabemos que hay un lamentable resultado de muerte, sabemos que hay ataques de bala, pero no sabemos si es que es... si es que había, por ejemplo, voy a poner el caso aquí hipotético, me salgo del caso del señor Casanova por el mayor respeto, por ejemplo, si había alguna diferencia entre las partes por tierra.
Sí, sí.
Tenían un conflicto personal o particular entre las partes, o si se trata del macro conflicto mapuche en alguna zona. Eso yo creo que hay que ser súper cuidadoso, porque podemos a lo mejor equivocarnos si es que entramos a hacer determinaciones de lo que sí sabemos, que hay un muerto y que otro muerto en la Araucanía, y que eso es, eso también habla de lo que se vive allí, digamos.
Sí, pero yo creo que uno no puede dejar pasar, Matías, la constatación respecto al poder de fuego existente.
Ah, por supuesto.
Que 800 policías no hayan sido capaces, por más preparados o improvisados, no daba la impresión de ser improvisados. Lo que pasa es que probablemente no tenían, y ahí hay una falla grave, no tenían la suficiente inteligencia como para, no digo inteligencia de capacidad intelectual, sino que el trabajo de inteligencia respecto a entender con qué se podían enfrentar, sobre todo porque aparentemente fueron enfrentados por armas de grueso calibre. Hay otro video que yo no sé si corresponderá al día de ayer, de alguien que aparentemente había recibido algunos disparos y que huye y que es atendido en una comunidad. Es una cosa muy rara, un video que se graba al interior de una camioneta, que es muy raro porque además quedan claras las caras, y después al llegar a una casa se graba la secuencia completa, con caras, con rostros de quienes estaban aparentemente involucrados en esta acción. Entonces, esto, la verdad que lo de la Araucanía es como a poner puntos suspensivos y para tratar de que tomemos una dimensión. En lo que tú decías hace un rato, Matías, podemos afirmar entonces que hay partes del territorio en que el narco, y eventualmente el narcoterrorismo, y creo que ponerlo en todas sus lógicas, el narcoterrorismo es el que tiene tomadas zonas, como Temucuicui, por ejemplo. ¿Eso lo podemos separar de todo lo demás que ocurre en la Araucanía? ¿Están aislados? Lamentablemente son demasiadas las preguntas, poquísimas las.
A mí me inquieta que haya lugares que se sume otro lugar donde supuestamente la policía no puede entrar, la ley no puede entrar. Porque claro, si es que es así.
Porque los repelen a balazo. ¿Ah? No es que estemos hablando de esa cosa de no, mira, los carabineros no se atreven a entrar, o la policía no se atreve a entrar a tal lugar. Aquí hay una constatación práctica. Un muerto y 4 heridos.
Pasa es que si tú en esta pasada permites que lo que ocurre en algunos guetos también de delincuencia urbana, por ejemplo, en Santiago.
Sí, claro, acá en Santiago.
Si es que tú permites que eso pase, ¿cuál es el incentivo? Que haya algún grupo en alguna parte donde diga, ahí tenemos que operar. Desde ahí creo. O sea, lo voy a pensar de manera fantasiosa. Si yo soy un grupo delictual de X características, que yo opero en Santiago, ¿ok? Y siempre tengo que gastar tiempo y joda y recursos en protegerme, en la logística. Yo necesito buscar algún lugar donde viva yo protegido para poder dedicarme para tener resultados operacionales, digamos, poder dedicarme a lo que yo me dedico. Entonces digo, oye, pero vámonos a este territorio. En ese territorio no vamos a tener problemas, hay una protección per se, porque ahí no entra la ley. Entonces, si nosotros permitimos que se genere, que nazca y que fructifique un espacio fuera de la ley, va a ser un imán y atractivo de otras organizaciones que quieran estar y operar desde ahí, porque entonces se va a formar una verdadera fortaleza fuera de la ley. Eso no puede pasar. En otras épocas pasó en la Colonia Dignidad, en otros momentos pasó en la Legua. Ojo con esos. Además, que imagínate cuánta gente honesta habrá en la comunidad, sí, de Temuncuicui, en que tiene que decir, oye, yo vivo ahí, pero yo no tengo nada que ver con lo que se está investigando.
Pero claro. Matías, no solo eso, ¿cuánta de esa gente es víctima de la misma, de los mismos grupos que lo tienen capturado? ¿Cuánta de esa gente tiene que pagar un impuesto revolucionario del silencio, de la omisión, de la complicidad obligada? O sea, en esa zona, sin duda son muy pocos. ¿Cuánta gente? Y uno, tú leíste el libro Patria y todos nos hemos metido en el tema Vasco en su minuto. Las zonas que estaban literalmente capturadas, en que eran un grupo muy, muy pequeño, y el resto actuaba por omisión. Pero omisión no voluntaria, omisión obligada. Porque si te convertías en lo que ellos definían como un soplón, un no colaborador, te mataban. Entonces, ojo, ¿eh? Ojo con eso, y por eso que creo que es muy importante avanzar. 8:18. Si de WhatsApps, videos y audios se trata, ayer hubo un festival.
Sí, y memes.
No, al festival, o sea, no sé por qué me llegaron muy pocos, me mostraron varios, pero me llegaron muy pocos. Hay que decir que sin duda, habría que pedirle a Rafael Berguán que la Comisión Nacional de Productividad hiciera un análisis de la industria del meme, que es una industria non-profit, pero yo creo que si la capacidad que hemos demostrado los chilenos para reaccionar con rapidez y hacer memes y hacer unas piezas gráficas preciosas y perfectas, si eso lo aplicáramos en otras áreas de la vida, quizás ya seríamos un país desarrollado. No,
muy, muy ingenioso, había cosas muy chistosas, muy divertidas, muy ingeniosas, detrás de lo que había, que siempre parten de cosas que pueden ser bien dramáticas. Hay una cantidad de casos de infecciones, de un foco infeccioso, no sabemos de qué índole. ¿Sabes cuál es el problema, Nicolás? Es que aquí se produjo, estamos hablando directamente de lo que ocurrió en las comunas de Puchuncaví y Zapallar, en distintos balnearios, en toda esa franja, es que está la precariedad de la infraestructura sanitaria, por razones obvias, porque vive muy poca gente en esa zona, son balnearios, sí, en que muchas personas que o estaban contagiadas o temían estarlo, la gran mayoría provenía de Santiago y vinieron acá a hacerse los PCR. Claro, entonces, no sabemos de qué magnitud es el brote y no sabemos dónde van a quedar registrados. Me temo que van a ser registrados en las comunas de Santiago que vinieron a hacerse las... con lo cual va a tergiversar y va a contaminar, por así decir, la muestra. Pero no sabemos sobre todo el nivel del brote en que puede haber sido la gravedad. Lo que sí está claro, porque uno empieza a saber en algunos... A ver, hablamos ayer en la tarde con el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, y hablaba que habían tenido 6 casos nuevos ayer. Pero claro, el pobre alcalde puede constatar los que llegaron ahí, los que ellos tienen registros en sus espacios de atención sanitaria. Pero por lo menos yo, que estuve reporteando casos, yo sé de 20 casos de jóvenes que estuvieron y hacía abuelo de pájaro, ¿eh? Pero no me extrañaría que puedan ser 150 en las personas, puse un número, pueden ser 120 o 200, sí, o 70, pueden ser 80, pero muchas, sí, más de los 6 que se registraron, ¿no es cierto? Y casos que yo te puedo confirmar con nombre y apellido de personas que están contaminadas, no solamente porque asistieron a esas fiestas, es que sí, ojo con la condena y el apuntar con el dedo. Al que haya habido un grupo de cabros jóvenes, veinteañeros, 18, 24, que se había, hubo varias fiestas que fueron a esa fiesta, de cabros jóvenes que fueron a esa fiesta, después al día siguiente, sin saberlo muchos de ellos, empezaron, o a los 2 o 3 días, empezaron a contaminar en el resto de las relaciones que van teniendo, en una playa, en un balneario, los típicos explicaste un balneario. Por lo tanto, es bien bien difícil de acotar este brote, si es que es tan grave como se dice. Y lo que sí parece que había mucho, lo dio a entender el alcalde, es bastante dificultad para fiscalizar la cantidad de fiestas clandestinas que se... Y por fiestas clandestinas no pensemos grandes fiestas llenando un estadio nacional de personas. Grandes fiestas pueden ser 60, 50, 60, 70 personas, y eso puede ser en muchas casas, y esos son focos de contaminación, de contagio muy, muy graves. Y esto yo creo que hay en todo Chile, ¿eh? Lo que pasa es que Zapallar y Cachagua tienen un foco especial noticioso, y tienen un morbo especial.
Lo que pasa es que piensa tú...
Sin defender la responsabilidad que significa hacer una fiesta.
No, lo que pasa es... Sí, y lo que pasa... Y yo ayer me mostraban tweets de gente que decía, bueno, ¿cómo? ¿Por qué? Las de Maipú y las de Valparaíso, esas sí, van y las suspenden, y a los ricos no. En fin, no decían a los ricos, pero el punto práctico es que estas eran fiestas que se hacían en casa. No eran eventos públicos, no eran eventos pagados, o al menos no eran pagados en el sentido estricto. En fin, y también si uno quiere hacer un orden de magnitud, está hablando de un día que tuviste 3,000 y tantos casos, 6 casos adicionales o 20 casos adicionales representan un porcentaje muy pequeño de la realidad nacional. Lo que sí demuestra en este caso, pone en evidencia, es la falta absoluta de conciencia respecto de una parte importante de la población, que es la población joven, que es la población que menos cuentas paga en esta pandemia, pero que es la que eventualmente está viviendo una conducta completamente censurable, iba a decir despreciable, pero creo que exagero, una censurable. Acuérdate que nosotros contamos en algún minuto el que habíamos tenido acceso a ver cómo el comportamiento los fines de semana, a contar de las 8 de la noche, los fines de semana con la región metropolitana en fase 2, los movimientos los fines de semana, a contar de las 8 de la noche, cómo tenían una correlación muy parecida entre lo que ocurría en el sector poniente y el sector oriente de Santiago. Y tenía que ver con los niveles de desplazamiento de la gente joven que iba a los carretes y cómo esos desplazamientos se mantenían durante las horas del toque de queda. Y pensemos además que estamos hablando de lugares de la región metropolitana que tiene cuarentena los fines de semana. No nos olvidemos de ese detalle. Y los comportamientos eran muy parecidos. Ahora, esto demuestra y revela el nivel de inconsciencia, de falta de conciencia, y por inconsciencia me refiero, yo supongo que aquí hay una incapacidad de entender las consecuencias de los actos. Y yo, que los videos que uno vio era gente un poco más mayorcita, ¿eh? No parecían escolares, no. como los audios,
digamos. No había, lo que pasa es que los audios no necesariamente los que más se han esparcido, los más, voy a decir, chistosos, por decir, los que se han prestado para más meme, para más broma, no son los mismos de las imágenes de la fiesta, no son. Por lo que estuve mirando y preguntando y haciendo aquí la conversa, hay algunos videos, claro, de generaciones de 25, 24, y hay otros más escolares. O sea, por todas las generaciones. Imagínate tú en la época de esa época, había grupos de donde fueres, había distintos grupos de distintas edades, se segmenta rápido y perfectamente por grupos de generaciones y qué sé yo. Por lo tanto, hay una denuncia contra un muchacho que corre en auto, que debe tener unos 25 años, calculo yo. Hay otra de unas imágenes de una fiesta que está a la orilla de la playa, que son muchachos de una generación de unos 23, 24 años. Hay otros
28 años tiene.
28 tiene este corredor
de auto. 28 tiene el que se... Sí.
Eso sí, yo había recibido denuncias de vecinos, no yo directamente, pero la denuncia...
Eso Aguas Claras, ¿no?
Eso en la zona de Veranda. Donde hubo fiestas que parece continuas, dos o tres días seguidos, hasta mucha gente ya está muy tarde, donde la policía entró, esto dicho por la comunidad de vecinos, hay un comunicado, esto que me estoy haciendo cargo, el comunicado de vecinos, donde entró incluso la policía a poner multa, pero las fiestas seguían. Pero hay otras de distintas edades, hay otras de cabros mucho más chicos, pero al final yo creo que tú pones el foco en Coquimbo, en Zapallar, en La Serena, o en Santo Domingo, o en qué sé yo, en Pichilemu, y debe haber situaciones bastante parecidas como esta, bastante parecidas, pues esto es un problema de la conciencia y la falta de percepción de gravedad que tiene en una generación.
De riesgo,
este,
de riesgo, sí.
Pasa por ahí.
Absolutamente, absolutamente. 8:26. Aparentemente hubo acuerdo en Chile Vamos.
Sí. Hubo acuerdo más que...
A ver.
Claro, pongamos... claro, puede ser que, en realidad, el papel resiste todo.
El papel aguanta todo. Un acuerdo que finalmente, si uno ve la lista de nombres, que al menos, yo no sé si será el oficial, uno ve la lista de nombres que el Partido Republicano pone arriba de la mesa, y algunos de ellos los conozco, me parece toda gente bastante razonable, por demás desconocida, que por lo tanto no sé qué opciones reales tendrá de poder ser electa, pero con un cierto grado de pragmatismo, se ponen de acuerdo para evitar la existencia de esta gran definición chilena. Una vez me tocó en la Universidad de Notre Dame tratar de explicar, porque me preguntó un investigador mexicano, me preguntó, oye, ¿por qué ustedes hablan tanto del cura de Catapilco? Ajá. Él conocía la historia de Antonio Zamorano Herrera, era alguien que escribía sobre historia política de América Latina, pero me decía, pero yo tengo la impresión de que le ponen Catapilco a muchas cosas que no tienen nada que ver con la elección de Zamorano Herrera, que lo que hizo fue ganar y dar la señal de lo que iba a pasar. Bueno, ahí tuve que explicarle que hemos convertido el cura Catapilco en un dicho respecto de alguien que puede provocar un descalabro en el mismo sector político al que quiere representar, digamos.
Como pasó con el naranjazo también, que se transforma.
Exactamente. Pero el cura Catapilco se ha convertido en... yo creo que el naranjazo en su minuto eran equivalentes, pero yo creo que se ha convertido... El cura Catapilco quedó. Entonces me acuerdo haber tenido que explicar por qué era el cura Catapilco. Pero bueno, pero más allá de eso, el punto es que el evitar que se produjeran desviaciones de votos que generaran una ruptura y que permitieran, por el sistema corregido DONT, que quedara subrepresentado la derecha, por llamarla de alguna manera. Porque objetivamente, más allá de algunas definiciones, en términos generales no hay, más allá de algunas definiciones que no son para nada menores, como tienen que ver con, no sé, con portación de armas y otras, en que hay discusiones, pero al menos la gente con la cual, de los que yo conozco, de Celote no vi a nadie muy, muy extremista, pero en general las ideas del Partido Republicano son más parecidas a las de la UDI y Renovación Nacional, y eventualmente a las de Bópoli, que las ideas del Partido Comunista con las de la Democracia Cristiana. O sea, yo
no
creo
sé,
que...
tengo mis dudas en algunas
no,
cosas.
Yo no tengo ninguna. O sea, no digo que eso sea o no sea de una manera. Yo no tengo ninguna duda de que se parecen mucho más respecto al rol que se le asigna al mercado, la definición de Estado, etcétera, etcétera. Puede haber matices, pero finalmente creo que, por lo menos por lo que yo he conversado con José Antonio Kast, yo no creo que el lote de republicanos ponga en duda la democracia como sistema, como un valor a defender, y sí tengo mis dudas respecto a la visión de democracia que existe, por ejemplo, dentro del mundo de la izquierda, o sea, del centro hacia la izquierda, digamos. Creo que varían las definiciones de democracia.
Yo creo que sí, en republicanos, muchos de ellos, la democracia como la entendemos así, la gran mayoría, así que con dos o tres pinceladas, es un sistema de gobierno distinto al que lo entiendo yo, digamos.
Yo no voy a quebrar lanzas por defender ese punto nada.
Pero es que
al menos de lo que yo he conversado con gente republicana, lo que he conversado con el propio José Antonio Kast durante muchos años, en términos, por ejemplo, yo no he escuchado hablar de democracia instrumental, no he escuchado hablar de que la democracia es un medio y no un fin.
Pero sí de democracia protegida, sí de democracia con enclaves autoritarios, sí de democracia una vez tutelada.
Pero la democracia protegida. A Kast no le he escuchado hablar de democracia protegida. Fue un concepto que se acuñó durante la dictadura, sin duda. O sea, y estuvo súper instalado.
Quebraron lanzas por ese modelo. O sea, la democracia. democracia sí. en la medida que nos permite hacer el modelo que nos gusta a nosotros, si claro, no, no hay democracia. Yo, o sea, hay gente que... ahí es donde radica fundamentalmente el grupo de personas donde la democracia es no es a como de lugar, sino que tiene, no, es una democracia que, si me sirve o no me sirve para el modelo que yo
igual,
quiero.
Igual que, igual
y si
que
no, no hay democracia. Igual que los comunistas, pues.
Igual que para el PC, la democracia por
eso,
es instrumental.
Por eso que me parecen bastante equidistantes del centro los comunistas y los republicanos.
Eso yo no lo he visto tan claro. Yo la verdad que no lo he visto tan claro. Pero
no son muy enamorados de la democracia ninguno de esos dos grupos, digamos.
Escucha, ¿no? Yo no me atrevería. No, ahí te digo, no voy a quebrar lanzas porque solo hablo por la gente que conozco y no sé qué dicen en privado. ¿Ah? Y no sé si efectivamente en sus reuniones.
Y en el uso de la fuerza y en la forma, en por ejemplo, en el Partido claro, Republicano. Pero, yo pienso la diferencia de Bópoli y Partido Republicano, ¿cierto? Porque es bien evidente la sí, diferencia entre la DC y el PC. Son. La verdad que son agua y aceite, ¿no? Uno no se explica si no es porque estaban en contra de oponiéndose a la dictadura, no se explica por qué estuvieron juntos en algún momento, porque no son claro. nada que ver. Por eso, ¿para qué perder tiempo en eso? Entre Bópoli y Republicanos, interesante, no sé si el debate, pero por lo menos darse el momento de tratar de masticar esa idea. Y piensan mucho más liberales, mucho más conservadores, sí, en, el, no. en el tema de la seguridad, del uso de la fuerza, de la democracia. Yo creo que son súper distintos. Súper. Imagínate que ¿en qué se parece Briones? ¿En qué se parece Blumel? ¿En qué se parece Pancho Undurraga con José Antonio Kast, que es el más conocido? Porque yo creo que uno de los problemas que tiene José Antonio Kast, además, es que esto se va a pasar el aviso con muchos otros grupos políticos que no se transformen en los partidos de una persona, ¿ah? Como le pasó a Meo, como le pudo pasar un momento a Felipe Kast en Evópoli, que yo creo que están trabajando para evitar eso.
Sí. No, yo creo que ellos tienen que trabajar en evitar el personalismo. Sí. Pero mira, yo no me quiero poner a clavar lanza, a quebrar lanza en defensa de republicanos, nada más lejos, ¿eh? Y por lo demás, de mi forma de pensar, le tengo aprecio personal, cariño a algunos integrantes de ese partido, pero no tengo ninguna simpatía, ni me parece razonable lo que han hecho al plantearse en algunos minutos. Casi por una opción o sea, con lo que han hecho con el gobierno en algunas materias, en algunas declaraciones.
Oposición.
Haberse declarado oposición, en fin, tengo mis problemas. Pero ojo, también hay un detalle, por ejemplo, Matías. ¿Te acuerdas? No nos escandalizamos cuando Felipe Kast pedía estado sitio en la Araucanía, cuando Evópoli congeló su participación en el gobierno por considerar que el gobierno no estaba siendo suficientemente duro. ¿Te acuerdas? O sea, hay minutos. Por otro lado, ¿te acuerdas la declaración que hizo Mario Desbordes hace una semana a propósito del porte de armas? ¿Te acuerdas?
Sí, pero que por hizo, supuesto, hablamos con él aquí de eso.
Claro, y yo te digo, hubiera dicho exactamente eso mismo José Antonio Kast, y yo habría pedido que por favor la fiscalía investigara, digamos. Entonces, hay que tener ojo con los matices, porque yo creo que hay menos diferencias. Pero bueno, pero Matías, es un tema sin duda, es un tema opinable, y te insisto, no quiero convertirme yo en el
profesor. No, pero lo que tú dijiste, que me pareció súper interesante la duda que pusiste. ¿Cuán cercanos o lejanos pueden ser para hacer alianzas? Ojo, que son electorales, ¿eh?
Son electorales.
Claro.
Sí,
porque yo de verdad siento que hay mucho, como me dice aquí un auditor, antagonismo incluso en muchas materias entre miembros de Bópoli y miembros del Republicano, como en el Partido Comunista y la Democracia Cristiana. Lo que pasa es que la política, y aquí yo me saco el sombrero por la política en general, porque hay que ser bien generoso en la política para militar en un partido o para conformar alianzas, porque tú por esencia tienes que hipotecar un montón y dejar de lado un montón de creencias, convicciones y prácticas personales para poder formar un grupo, porque es imposible encontrar a alguien que tenga el 100% de la coincidencia con la forma de pensar y actuar mía. Entonces,
porque si no
podrías. Entonces hay muchas veces que tú vas a tu grupo de referencia, a tu partido, y pierdes una votación y te la tienes que tragar nomás, po. Y resulta que, por ejemplo, me imagino que para un republicano o para un Evópolis en este caso, tener que aceptar, como hizo Francisco Undurraga recién aquí, ¿tú crees que es fácil para él explicar por qué hace una coalición o una alianza con republicanos, y al revés, republicanos con Evópolis? Y esto es parte de la política. Y cuando la Democracia Cristiana lo hizo con el PC o el PC con los DC, hay que taparse la nariz porque no se aguantan. Pero la política requiere de acuerdos, incluso con los que piensan muy distinto a ti en determinadas circunstancias. Hay algunos que se espantan con eso. ¿Pero por qué se alían? Porque se necesita la alianza.
No. Claro, y ahora no alarguemos más porque tenemos un entrevistado muy interesante a la vuelta a comerciales, pero también está patente lo que ocurrió entre Vox y cuando fue
En España,
en España,
Vox
lo que ocurrió.
Ciudadanos,
Vox
etcétera,
Ciudadanos,
y Partido Popular.
Ciudadanos PP, ¿ah? Que generó
Sí,
todo
pues,
tipo de.
un buen ejemplo. Y que ahí también está el ejemplo Frente Amplio con Podemos, en fin. Ya, nos vamos a hacer una pausa porque tenemos invitados. Este verano muévete seguro por Chile con Mita Rentacar. Compra tu cupón de arriendo con hasta un 45% de descuento. Elige el destino y el auto que quieras y úsalo todo el 2021. Encuéntralo en mita.cl.
Conoce Hatch Gestión, una plataforma digital diseñada para apoyarte en las múltiples tareas relacionadas con la seguridad y salud de tus trabajadores. Ingresa en Hatch.cl y mejora la gestión preventiva de tu empresa.
AFP Habitat desarrolló herramientas interactivas para que tomes las mejores decisiones de ahorro y planifiques tu futuro. Si eres cliente, encuéntralas en tu Habitat App. Si no eres cliente, descarga la App Asesoría, otra innovación de AFP Habitat.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Y déjame decirte que si estás pensando en tu jubilación, en Consorcio te asesoran con expertos para que tomes la mejor decisión. Conoces su renta vitalicia o, si prefieres, su renta vitalicia anticipada y recibe una renta fija mensual en UF para toda la vida. Asesórate en Consorcio llamando al 600-221-3000 o conoce más de su renta vitalicia en consorcio.cl.
Casas El Canal, ubicadas en el exclusivo sector de Santa María de Manquehue, cuenta con espacios comunes adaptables de primer nivel. Un proyecto con diseño y estilo simplemente elegante. Ingresa a terrafirme.cl.
No puedo creer todo este tiempo. Ya es casi un año.
¿Un año ya? Creí que no iba a poder seguir con mi tienda de ropa, pero nos hicimos más fuerte. Y ahora mira todos los pedidos que tengo por entregar.
Sí, así somos en Chile. Sigamos con todo para adelante.
En la Asociación Chilena de Seguridad te entregamos toda la asesoría y las herramientas preventivas que tu empresa necesita para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. ¡Sigamos con todo! ¡Súmate a la H! Ingresa a h.cl/súmate. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Banchile Inversiones y BlackRock combinan sus fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. El mayor asset manager de Chile y el más grande del mundo. Juntos para entregar las mejores soluciones financieras. Desde hoy, ETFs iShares disponibles a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los ETFs de BlackRock son ofrecidos por Banchile Corredores de Bolsa S.A.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Estimados pasajeros, les tengo una gran noticia. Mita Rentacar y Latam Bus se unen para que juntos recorramos y sigamos disfrutando de lo que más nos gusta, viajar por Chile.
Compra tu cupón de arriendo en Mita.cl con hasta un 45% de descuento y estarás participando por 500.000 millas Latam Bus a repartir.
Y ahora abrochen sus cinturones que vamos a partir.
Mita Rentacar, apoyando el turismo nacional.
He estado pensando en mi jubilación, pero antes de decidir, investigué y elegí una renta vitalicia anticipada en Consorcio. Sus expertos me asesoraron de forma clara, me explicaron las diferentes opciones de pensión que tienen y entendí que con una renta vitalicia Consorcio tendré una renta fija mensual en UF para toda la vida.
En Consorcio te asesoramos para que tomes la mejor decisión eligiendo una renta vitalicia. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Llámanos al 600-221-3000 o conoce nuestras rentas vitalicias en consorcio.cl.
Vamos, tú puedes.
¿Amor?
Ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar
el departamento. Inmobiliaria Terra Firme ha lanzado Edificio Aqua en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de autos.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Terra Firme.
Tu espacio, tu historia.
En AFP Habitat nos importa tu futuro. Por eso creamos una aplicación móvil para todos. Con la app asesoría de AFP Habitat, todos, clientes y no clientes, podrán planificar su futuro y tomar las mejores decisiones de ahorro. Simula tu pensión, fija una meta y descubre cómo lograrla. Compara los beneficios de cada APB y la rentabilidad entre AFP y multifondos. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Si eres de otra AFP, vive tú también esta experiencia y descarga la app asesoría. Otra innovación de AFP Habitat para entregarte una mejor asesoría digital.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Banchile Inversiones y BlackRock combinaron fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. Desde hoy y desde tu móvil puedes encontrar ETFs, iShares en la aplicación, Mi Inversión de Banchi.
Para algunos la inspiración se busca, para Mazda se crea. Conoce All New Mazda CX-30, el primer SUV de la séptima generación de Mazda, y búscalo en Mazda.cl. Mazda, feel alive.
8 de la mañana con 42 minutos, hablamos en off en Radio Duna.
Presentamos rápidamente, pero no hay tiempo que perder, con Patricio Navia, chileno que enseña en la Universidad de NYU, por lo tanto conoce, vive muy de cerca la política norteamericana, y queremos que nos cuente cómo ha visto lo que ha pasado y cómo ha transcurrido estas casi 48 horas ya desde el asalto o este intento de golpe de Estado que dicen algunos, sí, como Tom Friedman, por ejemplo, en New York Times, de lo que ocurrió anteayer.
Hola, Patricio.
Pato, ¿cómo estás?
Esa definición de golpe de Estado.
Hola, buenos días.
Hola, estás moviéndote por lo que veo. ¿Esa definición de golpe de Estado te calza, Patricio?
No es golpe de Estado. Claramente no es un golpe de Estado. El presidente, digamos, si es un golpe de Estado, es el peor golpe de Estado organizado en la historia de los golpes de Estado. No intentaron tomarse el Congreso, tomarse el poder. Lo que hicieron fue expresar un descontento. Digamos, se saltaron el torniquete, para decirlo en términos chilenos, pero no es un intento de golpe de Estado. Es una insurrección, es una indisciplina, son criminales, si se quiere, pero no estaban intentando tomarse el poder, estaban expresando un rechazo a lo que ellos consideran es una elección fraudulenta, pero duró 3 horas, o sea, si fue golpe de Estado, fue el golpe de Estado más pobremente planeado y malamente logrado en la historia de los golpes de Estado.
Claro, ahora, pero hay un elemento ahí a tener presente, Patricio, que tiene que ver con esta lógica, ¿por qué hablar eventualmente de golpe de Estado? Por esta lógica respecto de que es distinto, porque esto es como, me gusta mucho la similitud que haces con los torniquetes, pero acá no es el presidente de la República que invitara a saltarse los torniquetes, lo que sí ocurrió al menos lateralmente en el caso del Capitolio.
Eso es cierto. Ahora, es distinto lo que ocurrió que lo que pidió el presidente que ocurriera. O sea, sí creo que el presidente incurrió en un acto de sedición, y me parece que el presidente es políticamente y criminalmente responsable que intentó hacer. O sea, el presidente efectivamente los convocó a que marcharan al Capitolio para tratar de evitar la confirmación de Joe Biden como presidente de la República. Digamos, el presidente quiso promover esa acción para evitar que Joe Biden fuera confirmado como presidente. Lo que hizo el presidente Biden es criminal. Perdón, lo que hizo el presidente Trump, sí, es criminal. Pero lo que ocurrió después no fue un intento de golpe de Estado. Entonces sí separaría lo que intentó hacer el presidente con lo que eventualmente ocurrió.
¿Cómo lees tú la acción que pide Nancy Pelosi, por ejemplo, que es la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, que es definitivamente destitución? ¿Tiene viabilidad y qué busca como sentido político?
A Nancy Pelosi quiere dejar en claro y quiere sentar las bases para una persecución legal a Donald Trump después de que deje el poder. Lo que está pidiendo Pelosi requiere que el vicepresidente consiga la firma de la mayoría de los miembros del gabinete y la destitución del presidente, pero el presidente puede desafiar esa petición antes. Por lo tanto, todo el proceso tomaría mucho más de 15 días. qué es lo que le queda al presidente Trump. Entonces lo que está haciendo Pelosi es un acto simbólico, no es que vaya a lograr que destituya al presidente Trump, pero digamos en términos política chilena lo quiere dejar timbrado, lo quiere dejar marcado, lo quiere dejar anulado para que Trump no pueda hacer nada relevante en las dos semanas que le quedan en el poder.
¿Y en los cuatro años que siguen podrá hacer algo?
Pues Trump va a ser el líder natural del Partido Republicano. Y lo que cree que está haciendo Trump está tratando de construir un muro a su alrededor para protegerse por toda la persecución legal que le van a hacer por los líos legales que tiene en el distrito de Manhattan, en el distrito de Columbia, en el estado de Nueva York, más allá de los que podría tener a nivel, digamos, independiente del federal, va a tener que responder.
Patricio, te escuchamos muy cortado. Muy cortado, no sé si puedes intentar mejorar un poco la señal, no sé si te estás moviendo, pero...
No, me estoy moviendo, estoy aquí detenido, pero tal vez la señal es media mala.
Sí, efectivamente. Uh-huh. Efectivamente, ahí pues parece que ahí mejoró un poco.
Sí. Ahí estabas explicándonos tú el fenómeno final de lo de Pelosi.
Sí, bueno, entonces lo que Pelosi quiere hacer es establecer un precedente para que se fortalezca el intento por llevar a Trump ante la justicia una vez que deje el poder. Pero es difícil que Trump sea destituido antes de que deje el poder. Lo que sí quieren los demócratas es tratar de restringir lo que Trump puede hacer en las dos semanas que todavía tiene como presidente de Estados Unidos.
¿Y qué podría hacer eventualmente si no resultan estas restricciones?
Trump podría intentar concederse un indulto, autoindultarse, algo que nunca ningún presidente de Estados Unidos intentó hacer antes, ni siquiera Richard Nixon. Entonces, Trump pudiera decir, pues, indulto todos los crímenes que yo pude haber cometido y, por cierto, también indulto a todas las personas que participaron de las manifestaciones en el Capitolio el día martes, ¿no? Eso lo podría decir, podría intentar hacerlo, de hecho podría hacerlo, tiene el poder para hacerlo. Eso no significa que queda libre de los delitos estatales o de los crímenes estatales que pudo haber cometido, pero sí de los crímenes federales que pudo haber cometido. Eso lo puede intentar hacer y mucha gente sospecha que lo intentará hacer antes de dejar el poder.
Ahora, cuando estamos hablando, perdón, un segundo, sí, Matías, cuando estamos hablando de proceso, estamos hablando básicamente de temas patrimoniales, tributarios, de ese tipo de cosas, ¿no? No estamos hablando de delitos contra la humanidad, digamos, de crímenes contra la humanidad, ¿no?
Estamos hablando fundamentalmente de cuestiones tributarias, financiamiento de campaña, mentir, obstruir investigaciones.
Claro.
En Estados Unidos siempre se dice que el tratar de obstruir una investigación siempre es peor que el crimen, ¿no? Entonces, y hay bastante evidencia de que Trump intentó obstruir investigaciones y que tiene problemas tributarios con el Estado de Nueva York, además de los que pudiera tener con el gobierno federal. Pero pues el punto, o los que quieren hacer que Trump sea responsable por los delitos cometidos, necesitan demostrar algún crimen, algún delito, independientemente de cuál este sea.
Patricio Navea, antes de la elección veíamos que había personas del Partido Republicano, por ejemplo, como Mitt Romney, que le hacía frente a Donald Trump, el expresidente Bush, en fin. Pero después producida la elección y todo lo que hemos visto, se han visto también fracturas importantes de otros personajes que eran bien cercanos, Mitch McConnell, por ejemplo, o el mismo vicepresidente Pence. ¿Cómo lees tú que queda la relación dentro del Partido Republicano después de que, bueno, hay ministros que han salido en las últimas horas, embajadores que han renunciado al gobierno de Trump? ¿Cómo queda esa relación, ese ánimo societario?
Bueno, es complicado, pero Mitch McConnell nunca fue un trumpista, ¿no? Eran trumpistas por conveniencia, y lo van a seguir siendo si es que Trump sigue liderando el Partido Republicano. Entonces ahora están marcando algo de distancia porque lo que hizo Trump es impresentable, pero digamos que no demostraron esa misma convicción cuando Trump hizo otras cosas un poco menos impresentables en los últimos cuatro años. Entonces me da la impresión que hay algo también de oportunismo acá al alejarse de Trump en las últimas dos semanas, porque lo que estaba haciendo Trump desde antes de estas dos semanas ya era bastante impresentable. Entonces me da la impresión de que en Estados Unidos se dice que lo estaban enable, ¿no? Que lo estaban empoderando para hacer estas cosas. La responsabilidad que tienen los hace cómplices de todo lo que hizo Trump, y es bastante difícil que se alejen del legado de Trump dos semanas antes de que Trump deje el poder. Y Trump sigue siendo el líder del Partido Republicano.
Bueno, sigue siendo el, comillas, porque en ese sentido, Patricio, alguien me explicaba ayer, los partidos en Estados Unidos tienen un funcionamiento bastante distinto. Por ejemplo, no tengo idea si el Partido Republicano tiene o no tiene un presidente. Recordemos además que las primarias tienen, o sea, hay menos máquinas internas o más máquinas. ¿Cómo funcionan los partidos? ¿Puede seguir siendo Trump dueño, comillas, de esta franquicia que se llama Partido Republicano?
Pues sí, es el accionista mayoritario después de que hizo una toma hostil del Partido Republicano el año 2016. Y desde entonces Trump ha controlado el partido y ha reprimido toda revuelta al interior del partido. Y los principales opositores de Trump ahora son aliados de Trump. Efectivamente, en los partidos estadounidenses y en todos los partidos del mundo, cuando el líder cae, y rápidamente ese espacio de poder se llena, pero Trump no ha caído. Trump sigue siendo el político más popular entre los simpatizantes republicanos en Estados Unidos. Si hubiera primarias hoy para la elección del 2024, Trump ganaría las primarias, y si no compite, el candidato de Trump ganaría las primarias. Entonces, no nos engañemos. Tal vez se produzca un recambio en el Partido Republicano, pero hoy por hoy Trump es el líder natural y único líder del Partido Republicano.
Interesante, porque su hijo el otro día habló del Partido Republicano de Trump, o sea, empieza la gestación de un movimiento más caudillista, que más propio, más cerca, ¿no es cierto?, de Latinoamérica. Nosotros lo conocemos bien de cerca eso. ¿Tú crees que puede prosperar algo así?
Pues Trump es el primer presidente latinoamericano de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, con los niveles de desigualdad que tiene y que han ido en aumento en los últimos 40 años, cada día se parece más a un país de América Latina. Y en los países Latina, aquellos que están marginados, que se sienten marginados por la institucionalidad y por la desigualdad, terminan depositando su confianza en personas que se convierten en los salvadores o que prometen ser los salvadores, y eso es lo que está haciendo Donald Trump. Hace 10 años en América Latina, mucha gente miraba hacia América Latina y decía, cómo estos presidentes, Cristina Kirchner, Rafael Correa, el propio Hugo Chávez, hacen política a través de las redes sociales, a través de Twitter, a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y se pelean en sus programas de domingo con la oposición en televisión, en los programas de domingo en televisión. Pues eso es lo que hizo Trump estos últimos 4 años. O sea, para los que estudiamos América Latina, Trump es presidente, no nos sorprende en nada. Y sabíamos, por cierto, que estas cosas iban a terminar o terminaron, y que probablemente lo que va a pasar después es que Trump no va a seguir la tradición de los presidentes estadounidenses que después de perder se retiran definitivamente, sino que va a seguir la tradición de los presidentes de Latinoamérica. Cuando se van, intentan volver, y se pasa todo el tiempo intentando, y sus partidarios se dedican buena parte del tiempo a...
Chuta, lamentablemente perdimos.
Lo perdimos.
Al final, el líder del... Perdón.
Es que te perdimos. Tú dices, y al final...
En América Latina, incluso en Chile, la oposición, por ejemplo, el principal líder de la oposición en Chile sigue siendo Michelle Bachelet. Si Michelle Bachelet vuelve, va a ser candidata, y si no vuelve, cuando un candidato o candidata, esa candidata va a tener más chances. O sea, trata de seguir esa tradición tan típica de América Latina de seguir siendo el líder del movimiento hasta que se muera.
Patricio Navia, como siempre, muchísimas gracias por esta conversación con Duna. Que te vaya muy bien.
Gracias, Patricio.
Adiós, muy bien.
Chao, adiós, chao. Pato. Un abrazo, gracias.
Dame una recomendación de fin de semana, porque yo vivo en un lugar que es fase 2, por lo tanto tengo que guardarme.
Yo también. Yo te voy a recomendar tres series. Una que puedes encontrar en Netflix, que se llama Habitación 2806, es un documental y es sobre las acusaciones en contra de el entonces secretario del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn. Es muy, muy interesante. Cualquier cosa que les cuente, yo creo que hace un poquito de spoiler, así que voy a evitarle mayores comentarios. No me puedo contar que por ahí, por el tercer o cuarto capítulo, aparece haciendo una suerte de cameo, que es porque se usan imágenes de archivo, nuestro querido amigo, el ministro, el exministro Nicolás Eizaguirre. Pero es muy interesante, sobre todo cómo
siempre
lo plantea.
Siempre quiso ser actor, yo creo. Siempre quiso ser actor.
Si siempre quiso ser actor y aquí hace un cameo. Sí. Esa se llama, Codego, esa es en Netflix. En la plataforma de Apple TV hay una serie, una serie española, que se llama Foodie Love. Esa les cuento un poco más. Es una pareja que se conoce a partir de una aplicación tipo Tinder, pero que es una aplicación de amantes de la comida, y a través de la comida genera una relación. Es una serie muy notable porque tiene solo dos protagonistas, que son estos dos, esta pareja que se conoce. Los demás son del mundo real, porque son los dueños de los restaurantes, los chefs. Entonces hay una mezcla documental con estructura dramática. Es muy interesante porque es solo a dos voces, y la verdad que es muy interesante. Y la otra es una que está en la plataforma Amazon, que es una serie inglesa que se llama Mac Mafia, que habla un poco de la vinculación de las mafias rusas con el tráfico de droga y con el mundo financiero, y es del todo recomendable.
Mira, yo una cortita, una película, no serie, una antigua escuela. La Trinchera Infinita está en Netflix, sobre un opositor a la dictadura de Franco durante la guerra civil y posguerra civil, como muchas, muchas personas no sabían, que se llaman los topos, tuvieron que vivir escondidos unos 30 años de persecución en subterráneos, en fin. Y esta es una historia que no sé si es real, pero en algunos pueblos pequeños de
España. Sí, la vi. La Trinchera Infinita. Que está en una pared por detrás.
Exactamente,
que...
ya no spoilé, no spoilé. Sí, sí.
No, la vi.
El que le gusta el tema de la Guerra Civil Española, véala, sí. La Trinchera Infinita.
Sí.
Que le vaya muy bien, buen fin de semana, a cuidarse. El lunes nos reencontramos, vuelve la Consuelo, así que a poner orden.
Feliz fin de semana.
Chao.
Cuarentenado.